Y bueno, a la espera de que salgamos de esta situación tan fea, tan triste, para volver a viajar y a volver a trabajar en lo que nos gusta, que es dirigiendo equipos de motos, antiguamente corriendo. Van pasando los años y evidentemente, pues bueno, son épocas y ahora estamos en un equipo trabajando con Jorge Martínez Asparo y encantado, encantado, con ganas de que pase todo esto para volver a oler a gasolina.
Para volver otra vez a
Sí.
cabalgar sobre vuestras motos. Por cierto, has
Exacto.
mencionado a Fonsi. Si nos gustaría a ti y a él haceros, y a toda la familia, haceros llegar nuestras condolencias, porque sabemos que el padre de Fonsi ha fallecido hace unos días. Creo que vuestra abuela también falleció hace no demasiado tiempo. Es decir, que estáis viviendo
Sí.
un momento muy delicado, con lo cual cobra especial valor ese gesto que estáis haciendo desde la Fundación. Y porque lo natural en el ser humano muchas veces es mirarse el ombligo, quiero decir. Pasas por dos situaciones trágicas y lo que te pide el cuerpo es quedarte en casa llorando. Y vosotros
Sí.
habéis superado esta situación y estáis volcándoos en los demás.
Bueno, superado, tampoco te
Bueno,
creas.
superado. Quiero decir,
Siempre los vamos a recordar
hombre,
muchísimo
por supuesto.
y lo primero de todo, muchísimas gracias. Y bueno, hay que seguir, tenemos que seguir con la vida y creo que son momentos de ayudarnos los unos a los otros. Así que desde aquí animo a toda esa gente que nos puede ayudar. Tenemos una página web en la Fundación, fundacionangelnieto.org. Allí hay un número de cuenta, todas las aportaciones, pues evidentemente ayudan muchísimos. Entendemos que esto se va a prolongar en el tiempo y necesitamos comprar comida para las familias y para los sanitarios, con lo cual animo desde aquí a que nos echen una mano.
No solamente en esta ocasión, ¿eh? En esta ocasión sí es verdad que vivimos una situación muy, digamos, perentoria, ¿no? Necesitamos dar de comer a esas personas, pero hay que decir, por si alguien no lo sabe, que la Fundación Ángel Nieto, aparte de mantener viva la memoria de nuestro supercampeón, también os ocupáis muchísimo de las víctimas de accidentes de tráfico y de moto.
Sí. Bueno, hay muchísima gente que le encanta las motos, les gusta disfrutar, darse paseos, desconectar, pero desgraciadamente bien, hay accidentes, con lo cual cuando pasa esto, pues entran en shock ellos, la familia, y bueno, ahí es cuando nosotros entramos a intentar ayudarles de diferentes maneras, ¿no?
¿Cómo estás viviendo el confinamiento, Gelete? ¿Con quién estás?
Bueno, estoy con mi chica, con Beatriz, con mi mujer.
Sí.
Digo mi chica porque no estamos casados, pero llevamos toda la vida.
Bueno, y porque es una
Y
chica, perdona, Beatriz
sí, bueno,
Matallana, bueno,
vamos creciendo, vamos
conocidísima
creciendo.
estilista, perdona, aquí no se crece. En este programa ya hemos decidido que somos todos o cuarenteños o cincuenteños o
Exacto.
treintañeños, nada de cuarentones ni cincuentones ni
Exacto,
treintones,
exacto.
¿no? Somos jóvenes de espíritu,
Sí,
oye.
somos jóvenes, de espíritu es lo importante. Y con nuestra niña de 5 añitos, mira, aquí estamos.
¿Qué tal se porta la niña?
Pues lo lleva muy bien. Intentamos distraerla lo más posible. Y bueno, estamos haciendo muchas actividades manuales. De repente, pues le apetece maquillar, que ya parece que le gusta bastante el tema como a su madre. Y bueno, pues tranquilos y intentando pasarlo lo mejor posible dentro de la situación, claro.
Oye, ¿las motos le tiran o no?
Bueno, estamos ahora, es muy pequeñita, yo quiero, me apetece que sepa montar en moto y ir a pasear con ella por el campo, pero bueno, es nada más que eso, nada más que eso. Me apetece que sepa, pero no meterla en el mundo de la competición.
Por un lado, yo te entiendo perfectamente como padre, ¿eh? Que somos muy de eso, ¿eh? Nosotros hacemos algo, pero luego nuestros hijos nos dan un cierto reparillo, pues que se jueguen el tipo, que es lo que hacéis vosotros también cuando os montáis encima de una moto. Y luego, por otro lado, es verdad que la presencia de la mujer en el mundo de la moto todavía es muy pequeñita.
Sí, es un deporte que, bueno, no sé por qué, pero es mucho más, lo practican mucho más los hombres, hay un riesgo. Yo creo que bueno, que la mujer, entre comillas, y por decirlo de una manera, es más inteligente que nosotros y se da cuenta de que hace daño el suelo y dice, bueno, pues son más precavidas, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos a María, tenemos a Ana.
Sí.
Y van muy rápido, muy, muy, muy rápido, les encanta, llevan mucho tiempo haciéndolo y lo hacen muy, muy, muy bien.
Gelete, no te he preguntado cómo entrasteis en contacto la Fundación Ángel Nieto y el grupo La Rumba, que os está ayudando muchísimo en esta iniciativa que habéis puesto en marcha.
Bueno, empezamos con La Rumba. Nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo con mucha gente que está allí en La Rumba. Luego La Rumba invitó a otros grupos, Grupo Lala y Grupo El Escondite. Sí. Y a su vez también, bueno, evidentemente el Ayuntamiento de Madrid, pues bueno, tuvo que aprobar esto, les sí. encantó y ellos se sumaron al proyecto con el tema, bueno, nos están ayudando en el tema logístico para sí. repartir toda esta comida. Así que, bueno, la gente se suma, la gente quiere ayudar y nosotros encantados, ¿no? Hay que seguir recaudando esos fondos para continuar dando esos menús y esperemos que la gente, pues bueno, colabore y nos eche una mano, que seguro que lo van a hacer.
Seguro que sí. Entramos en vuestra página de la Fundación Ángel Nieto y ahí tenemos un número de cuenta donde todos Exacto. podemos contribuir a que sigáis con una labor que hubiese llenado de orgullo a tu padre, Gelete.
Bueno, yo lo soy como soy, siempre he actuado más o menos igual que estoy actuando ahora y me gusta ayudar, me gusta que me ayuden también en, momento, en algún momento dado y yo creo que bueno, es importante sentir el cariño de la gente, de los amigos. Hay a veces que tienes que hacerlo tú y hay a veces que necesitas que te ayuden, con lo cual creo que son momentos para ayudarnos en todos los unos a los otros.
Muy bien, pues Gelete Nieto, muchísimas gracias por haber estado con
gracias
nosotros.
A vosotros.
Que tengáis muchísima suerte con esa fundación ahora y siempre, porque yo creo que os lo merecéis. Un abrazo
Muchas
enorme
gracias.
A ti, a Beatriz
gracias.
Y a Mía también.
Gracias,
y a tu hermano Pablo
gracias,
y a tu primo Fonsi, en fin, a toda la familia.
A todos, muchas gracias. Igualmente para todos vosotros. Esperemos vernos pronto, lo antes posible, ya en las calles y disfrutando de la vida.
Ojalá sea así. Muchas gracias, Gelete.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Chao, chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Madrid, te aplaudimos. Porque para ti solidaridad es hacerle la compra a la abuelita del cuarto. Y agradecimiento, no faltar al aplauso de las 8. Porque para ti compromiso es decir, me quedo en casa. Y responsabilidad, cuidar el agua para cuidar de todos. Madrid, en Canal de Isabel II, te aplaudimos.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche, en El Enfoque con Félix Madero, en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Pues, alcaldes, vamos a pedirles que nos hablen de ese momento de solidaridad.
El pueblo de Madrid siempre, siempre está a la altura y yo creo que se está demostrando.
Ese alcalde con una batuta que dirige la música, ¿no?, que hace posible la estructura de la organización.
En muchas ocasiones, a lo largo de la historia, Madrid, esta ciudad que es de todos, ha demostrado esa capacidad de reacción, de solidaridad.
Que si algo caracteriza a los madrileños es son solidarios.
De todos. Y eso es lo que está haciendo en estos momentos la Ciudad de Madrid y es lo que hizo el 2 de mayo y es lo que hizo cuando los terribles atentados en el 11M.
El alcalde, como era lógico, es el más cercano, es el más criticado, pero es al mismo tiempo el punto de referencia que todos queremos.
Que los que tenemos responsabilidades institucionales tenemos una obligación, estar a la altura de los madrileños.
Onda Madrid, siempre juntos.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
la mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso.
Vamos, ahora vamos a hacer albóndigas.
¿Y qué es lo que tenemos?
Gusanos.
¿Gusanos?
No sé. Grilla.
No.
Pimienta.
Pimienta.
Sal.
Sal.
Harina.
Harina, aquí. Ajo y perejil.
Ajo y perejil. Vamos a echar los ingredientes y ahora lo vamos a amasar.
Venga.
Que yo no quiero, que es asqueroso.
No pasa nada, amasa fuerte, venga.
Que yo no quiero, que es asqueroso. Coge una bolita.
¿Cómo?
Le da vueltas.
¿Y ahora qué?
Lo pones en el pan rallado, lo mojas y lo plato.
Muy bien.
Me manchó.
A ver, que te vea. Ponte un poquito más que te vea. ¿Te has manchado? Ha manchado un poquito, pero no pasa nada.
Me ha manchado también un poquito de cuchillo.
Marga García, muy buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Cómo estás? Qué gusto oírte todas las mañanas.
Lo mismo te digo. Oye, ¿esta eras tú de pequeña o qué?
No, pero a mí esta canción me apasiona. Ajá. Me encanta. Pero bien podía haber sido yo, ¿eh?
Bueno, a mí me encanta, me encanta. No sé si es un niño o es una niña, Juanjo. No sé, porque la vocecilla es la que hemos puesto que dice ¡qué asco! Cuando le dice amasar, y ¡ay, qué asco! ¿Qué tienes ahí, gusanos? La carne picada. Bueno, graciosísimo. Bueno, que no vamos a hacer albóndigas hoy en Cocina para Gastroamantes, sino que vamos a hacer algo que es muy de estas fechas.
Pues tenemos el potaje de cuaresma y, como no, las torrijas y los pestiños.
¡Uy, por Dios!
¿Quién no ha comido torrijas a estas alturas de Semana Santa?
Pues mira, Ceballos, yo sí, vamos, perdona, a mí me privan y me privan además de cualquier tipo de torrijas, porque varían mucho dependiendo de las zonas. Hay unas que son de pan, hay otras que son, parece como de bechamel, como de crema. En fin.
A mí me gustan así, lechositas.
A mí
por
también.
Dentro, que están cremosas y templaditas. Mira, ayer las hice una barra y sabes que somos tres.
Sí.
No queda ni una, Eli.
Ya. Es que el problema que tienen las torrijas es esa. Primero, no puedes comer solo una. Y después se te grapan en el culo directamente. Y claro, no, perdona. Yo muchas veces me corto a hacer torrijas. Pero yo soy muy de hacer lo que me gusta a lo largo de todo el año. Dices, ¿por qué voy a comer torrijas solamente en Semana Santa? Bueno, yo soy de... En septiembre de repente digo, voy a comer torrijas y voy a hacer. Pero claro, muchas veces me corto porque calorías tienen unas cuantas, ¿eh?
Todas las del mundo. Las podemos hornear, ¿eh?
Ah, bueno.
Las podemos hornear.
¿Con esto que le quitamos dos calorías o algo así? De las 3.000 que tienen, le vamos a quitar un par de calorías horneándolas. Bien, bien, vamos bien.
Bueno, no quedan igual, lo que es verdad que tiene una sensación diferente, pero es verdad que el sabor es el mismo. Donde queda efectivamente el freírlas en aceite de oliva, que enseguida te sellan, ¿no? Enseguida te sella y se queda por dentro, pues está toda esa canela donde la has bañado. Porque como tú bien dices, hay muchas versiones. Las hay de vino, las hay de leche, las hay de chocolate. A mí me encantan las de café irlandés.
¡Uy, va! Es que tú eres una sofisticada. De café irlandés, por Dios.
Pues no sabes qué cosa más rica, pero es que es igual de sencillo. Tú pones a calentar leche y le añades azúcar al gusto. A mí también me gustan muy dulcecitas.
Sí, a mí también.
Orejas. O sea que hay que ser generoso. Luego ya nos la quitamos, ya el martes, ya nos quitamos de dulces, de potajes y de cosas, y de pestiños. Pero hoy pues vamos a hacer de café irlandés. Ponemos esa leche a calentar con ese azúcar. Yo le pongo unas semillas de cardamomo que le da un sabor intenso y es muy aromático, es una especie muy aromática.
Sí.
Pero si no la tenemos, la podemos suprimir y ponemos una ramita de canela. Toda esa leche la infusionamos, le ponemos un poquito de café a nuestro gusto y lo vamos a calentar, a dejar que suelte el aroma de la canela, del cardamomo, y esa leche infusionada la vamos a dejar enfriar. Una vez que esté fría, le vamos a añadir whisky, pues un poquito también al gusto, un poco... pues si te gusta más fuerte echas un poquito más y si no un poquito más, más suave. Y ahí en esa leche infusionada con la canela, el azúcar, el cardamomo y el whisky, vamos a impregnar, a humedecer bien nuestras torrijas. Que pese, tienen que prácticamente que cuatriplicar su peso, porque tú las sumerges y tienen que quedar bien empapaditas en esa leche para que luego todo ese interior esté cremosito y lechoso y se sientan todos esos sabores. Una vez que ya las tenemos bien empapadas, enseguida las ponemos en huevo y enseguida al aceite. Hay que tener, vigilar que siempre mucho el aceite, no pongamos demasiado, siempre la mitad de la altura de nuestra sartén o cazuela, porque al introducir la torrija, como pesa tanto, nos va a subir el volumen del aceite y puede desbordarse. A mí me ha pasado al principio, por eso siempre lo suelo decir, porque se puede liar parra, como se suele decir. Y luego freírlas con el aceite siempre muy caliente, no meter muchas a la vez para que la temperatura del aceite no baje y entonces se nos vaya al traste lo que queremos, que es sellar rápidamente el interior, freír rápidamente el interior para tener ese interior libre de toda grasa. Y luego a comer, Eli.
Bueno,
a comerlas templaditas.
Es que se me está haciendo la boca agua. Bueno, yo sé que tú tienes muchísimas versiones de torrijas en tu página en gastroamantes.com. Sé que escribes también en Es Diario. He visto una receta de torrijas de naranja que, madre mía, madre mía.
Con esa salsa de caramelo salado que llaman los americanos.
No he querido ni mirar. He visto foto y he dicho, madre mía, por favor.
Pues debes entrar en Es Diario y leerla, porque de verdad que merece la pena hacer esa torrija. Tienen ese toquecito que te aporta el caramelo preparado con su mantequilla, con su nata, con su... Bueno, hay que entrar y leerla y hacerla también, porque hay que salirse un poco de, pues eso, de las de vino, de las de leche.
Sí, de las de toda la vida, ¿no?
Hoy tenemos la del café irlandés y esa de naranja con caramelo salado, que dicen los americanos, es una delicia, además que sí.
En fin, pues mira, ya me has puesto dos para probar, madre mía. Claro, después de esto, ¿cómo te pregunto yo cómo hacemos unos pestiños?
Pues estos pestiños sí que son bajos en calorías, Eli, de verdad que sí.
¿Tú
porque
crees?
No los vamos a freír en aceite. Los pestiños es otro plato muy, otro postre muy, muy tradicional de Cuaresma. Y los originales están hechos a base de harina, aceite y aguardiente. Pero es verdad que con el tiempo ha ido surgiendo otras variantes, donde se han integrado especias como el anís, el ajonjolí, la canela o el clavo. Y se han ido añadiendo también matices cítricos, como puede ser la naranja o el limón. Luego esta masa se le da forma y se fríe en aceite de oliva, pero yo lo que sí he hecho ha sido hornearla. Entonces, ¿cómo lo he preparado? Pues mira, para que las semillas del anís se intensifiquen, las he tostado un poquito durante un par de minutos en una sartén sin nada de aceite. Luego, en un bol he puesto la harina, he añadido esas semillas de anís mucho más fragantes, he puesto un poquito de esencia de vainilla, he puesto el brandy o aguardiente, quien tenga. Yo le he puesto un poquito de jengibre y canela en polvo, le he puesto la ralladura de una naranja con la mitad de su zumo y he puesto, por supuesto, aceite de oliva. Y esa masa lo que vamos a hacer es mezclarla muy bien junto con un huevo hasta conseguir una masa completamente homogénea y que veamos pues que está uniforme y están todos los ingredientes bien integrados. Esta masa la vamos a dejar enfriar un poquito para poder hacer luego la forma de los pestiños. Y la vamos, una vez que ya esté fresquita, a estirar sobre nuestra mesa de trabajo con un rodillo. Y luego vamos a cortarla en cuadraditos y luego esos cuadraditos vamos a plegar dos de los extremos y vamos a hacer la forma del pestiño. Las colocamos en una bandeja cubierta con papel de hornear y las horneamos durante 20 minutos a 180 grados hasta que estén dorados y crujientes. Y luego vamos a hacer una mezcla de miel y romero con agua y sirope de arce, que va a ser pues eso, un sirope hecho en casa, un almíbar, que es donde vamos a bañar estos pestiños. La mitad de calorías, porque no están fritos en aceite de oliva, no han absorbido, y nos vamos a quitar pues eso, la mitad, o como tú decías, dos o tres calorías.
Dos o tres calorías, bueno, el que no se consuela es porque no quiere.
Porque no quiere.
El potaje, sin embargo, es menos calórico, ¿no?
Bueno, no,
no, tampoco. Dios mío. Yo que me intentaba consolar a mí misma, porque mira que me gusta a mí el potaje.
Bueno, no, a mí también. Yo lo tengo, lo hice ayer y hice para que me sobrara para hoy, porque en mi casa jueves y viernes santo se tomaba potaje de toda la vida. Calórico, calórico no es, porque los garbanzos hay que comerlos.
Ya.
El garbanzo es el oro de nuestra tierra y lleva espinacas, lleva bacalao, cebolla, zanahorias y tampoco lleva mucho aceite. O sea, que calórico tampoco. Es un plato de Semana Santa que, como las torrijas, hay que comer. Y es sencillísimo de hacer. La noche anterior ya sabes que los garbanzos deben de comenzar su hidratación, por lo que debemos de sumergirlos en agua y a la mañana siguiente retirarlas y lavar esos garbanzos. Y en una olla, porque lo vamos a hacer en una olla grande si queréis para reducir el tiempo,
vale,
vamos a incorporar los garbanzos escurridos, vamos a poner unos lomos de bacalao desalado,
sí,
cortado en cuadraditos, dos zanahorias, una cebolla a la que le vamos a clavar la especia del clavo, vale, porque si lo dejamos suelto se pueden perder, luego lo masticamos y puede resultar un poco desagradable. Entonces nos aseguramos que permanezcan siempre localizados, los vamos a clavar en la cebolla. Vamos a añadir una hoja de laurel y vamos a dejar que empiece a hervir antes de tapar la olla. Y cuando empiece a hervir vamos a ver que empieza a espumar, que empieza a soltar todas las impurezas que suelen soltar pues los ingredientes. Entonces vamos a retirar toda esta espuma y cuando ya veamos que tenemos un caldo limpio, cerramos nuestra olla y una vez suban las anillas de nuestra olla rápida, la dejamos 8 minutos a fuego más suave y apagamos y ahí dejamos ya que se terminen de hacer hasta que podamos abrir nuestra olla rápida. Mientras, vamos a hacer un sofrito.
Muy bien.
Un sofrito con una cebollita muy picadita y unos 2 o 3 dientes de ajo. Cuando veamos que ya todo eso está bien picadito, bien rehogadito, perdón, vamos a añadir unos daditos de tomate también muy menuditos y vamos a hacer un sofrito con su sal, que veamos que empieza a oler eso rico, que está bien sazonado, y cuando ya vemos que tenemos prácticamente hecha una pasta con el tomate, la cebolla y el ajo, vamos a añadir pimentón, 2 cucharadas de pimentón, y vamos a freírlo durante un minuto sin parar de remover. Toda esta mezcla la vamos a poner luego en un bol, vamos a echar un par de cacillos del caldo de nuestro potaje donde hemos servido los garbanzos con el bacalao y lo vamos a triturar. Sacamos de la cazuela la zanahoria, que la vamos a cortar en rodajas, y la cebolla, que vamos a incorporar también a este sofrito, y lo vamos a triturar. Y luego cuando lo tenemos todo bien triturado, lo añadimos en nuestros garbanzos, lo removemos y tenemos hecho un potaje al cual, una vez vuelva a tomar temperatura, le añadimos unas espinacas, porque a mí las espinacas me gustan ponerlas siempre al final, porque me gusta morderlas, me gusta sentir ese crujientito y ese sabor.
Que no estén blandungas,
que además se ponen muy mustias, cogen un color muy feo, entonces se mantienen con ese verde intenso en cuanto cogen el calor del caldo de este potaje, y las vamos a sentir frescas con todo su sabor. Las servimos con las rodajitas de zanahoria, con el típico huevo duro, y a quien le guste como a mí un chorrito de limón, pues le ponemos un chorrito de limón. Y este es un potaje de cuaresma, pues como mandan las tradiciones que tenemos que comer.
Claro que sí. En fin, que todo el que esté escuchando ahora a Marga y diga, pues es que no me ha dado tiempo a tomar nota de todo lo que está contando, que no se preocupe, que esto lo digo yo todas las semanas. Entramos por internet en el blog que tiene Marga, gastroamantes.com, y ahí tenemos todas las recetas, paso a paso, con sus fotos, en fin, sencillísimo hacerlo, porque además Marga siempre nos hace recetas que son muy sencillitas, ¿eh? No tenemos que, en fin, andar escarificando nada,
no,
ni nada
no,
de
no,
eso,
nada,
es una cocina
nada.
Muy caserita y muy sencilla.
Y ahora tenemos tiempo, Lynn.
Sí.
Ahora tenemos tiempo pues de dedicarle a la cocina y de meternos en familia y hacer torrijas en familia y que los niños aprendan. Y luego, la verdad, no sabes lo que ayudan, porque cuando te están cocinando contigo, luego les dices, venga chicos, a recoger. Y como han colaborado, pues como que lo hacen como del tirón.
Yeah.
Y de verdad, y es muy importante que sepan diferenciar, siempre digo, un puerro de una cebolleta.
Pues es verdad, tienes toda la razón. En fin, Marga García, que un placer, como todas las semanas, que la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí, en Buenos Días Madrid, con más recetas.
Aquí estaremos, Eli.
Un beso.
Feliz Pascua.
Feliz Pascua. Hasta luego.
Chao. Yellow-haired girl, Mr. Jones strikes up a conversation.
with a black-haired flamenco dancer. You know she dances while his father plays guitar.
A mí esto me encanta, Nieves Ortiz. Los invitados se convierten en oyentes, los oyentes muchas veces en invitados de este programa. Fíjate, hemos tenido hace un momentito con nosotros a Gelete Nieto. Bueno, pues él ha pedido, aparte ya como oyente, sí, ha pedido esta canción.
Esta me encanta, Mr. Jones.
Sí, señora.
Me encanta, vaya gusto que tiene Gelete. Bueno, con la música desde luego, desde luego, y que la comparta, muchas gracias. A él le hemos llamado porque era nuestro invitado, pero quien nos está mandando sus mensajes y sus notas de voz a nuestro WhatsApp al 628-091-117 son nuestros oyentes, vosotros que estáis ahí incluso aunque sea Viernes Santo en el confinamiento, y mira que os lo agradecemos. Por ejemplo, hoy que estábamos pidiendo esos temas de los Beatles, teniendo en cuenta que es el 50 aniversario de la disolución de la banda, nos están llegando peticiones de esas canciones que además la gente quiere dedicar. Aprovechando este confinamiento que no nos vemos, bueno, pues besos, abrazos a todos ellos, y vamos a escuchar a Elena.
Hola, me llamo Elena. Me gustaría pues dedicar una canción de los Beatles. La canción que quiero es la de Something. Pues a todos mis familiares, amigos, compañeros de trabajo, para poder hacer un día más ameno. Y bueno, y muchísimas gracias a todos vosotros por estar trabajando y hacernos pasar el día a día. Gracias, un saludo.
Pues muchas gracias a ti por hacernos compañía, que no sabéis la compañía que nos hacéis los oyentes a nosotros.
Sí, y mira, no puedo dejar de pasar, a Olga se lo debo, porque es verdad que como hemos estado hablando de si el Laurel, el Jan y demás, nos mandó un mensaje, pero se lo voy a seguir debiendo, porque es que mira, estoy viendo...
que llega el equipo técnico habitual para contarnos o para actualizar las cifras de esta crisis del coronavirus. Como cada día, lo ofrecemos esta comparecencia en directo desde Onda Madrid.
En Canarias comienza la rueda de prensa de los responsables técnicos de los ministerios competentes. Como cada mañana, les acompañan la doctora María José Sierra, jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad. María José Rayo, secretaria general de Transportes y Movilidad. El general Miguel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa. El comisario principal José García Molina, subdirector general de Logística de la Policía Nacional. Y el general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín. Doctora, muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues como viene siendo habitual, cada día les resumimos los últimos datos notificados sobre coronavirus, que, como saben, están en la página web del Ministerio con mucho más detalle. Al cierre de datos de ayer por la tarde, se habían notificado 4.576 casos nuevos y con ello el total acumulado de casos es de 157.022. En base a estas cifras, el incremento en el número de casos es hoy de un 3% respecto al día de ayer, y podemos decir en este sentido que continuamos con la tendencia descendente que ya venimos observando y les vamos comunicando. El incremento de casos acumulados en hospitalizados y en unidades de cuidados intensivos también es hoy de un 3%, igual que ha sido en días anteriores. Y respecto al número total de fallecidos, hoy es de 15.843 personas y los fallecidos registrados en el día de ayer fueron 605. Y por otro lado, otro dato que también solemos comunicar en este resumen son los pacientes dados ya de alta, que suponen un 35% de los casos notificados, y el total de hoy es de más de 55.000 personas ya dadas de alta y recuperadas. Por mi parte, nada más por ahora, y le voy a dar la palabra a Miguel Ángel Villarroya, jefe del Estado Mayor de la Defensa.
Gracias, doctora. Buenos días a todas. Las Fuerzas Armadas, dentro de la Operación Balmis, mantienen el día de hoy un esfuerzo de 6.903 efectivos en un total de 275 localidades. Y, como todos los días, mantenemos los ejes de esfuerzo conocidos, como son la desinfección de instalaciones críticas y servicios esenciales, el apoyo por el movimiento, el apoyo a la potenciación de la capacidad hospitalaria y centros de atención de personas vulnerables, y, por último, las colaboraciones con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para mejorar la seguridad de todos. Asimismo, también, como todos los días, hay una serie de actividades que permanecen constantes en el tiempo y que, bueno, pues ya no destacamos aquí, pero son rutinarias. Y en el día de hoy me gustaría destacar las siguientes actividades: la desinfección de 126 residencias de anciano, sumando ya un total de 3.262 desde el inicio del estado de alarma. También comentar que el buque Galicia quedó atracado ayer desde las 19 horas locales en la ciudad de Ceuta, donde prestará el apoyo sanitario. Durante estos próximos días tiene previstos actuaciones de desinfección en edificios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Parque de Bomberos y centros de salud. Por su parte, la UME y la Guardia Real continúan con el traslado de pacientes moderados. Ayer se hicieron 60, entre hospitales y residencias de mayores a hoteles de Madrid e IFEMA, y también, como ya dijimos ayer, en el hospital, al Hospital Universitario de Canarias, que se hicieron 10 traslados en el día de ayer. Continúan en el tiempo los hospitales, el apoyo a los hospitales de IFEMA y la Fira Barcelona, y también el apoyo al traslado de material sanitario desde la Universidad Complutense de Madrid a varios hospitales. Y hoy me gustaría aportarles algunos datos sobre el apoyo realizado por las Fuerzas Armadas en las instalaciones de IFEMA en Madrid. La contribución militar consistió en apoyar la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de los 85.000 metros cuadrados del hospital de campaña, que está ubicado en los pabellones 7 y 9, así como en los dos albergues de personas vulnerables en el pabellón 14, que este tiene una capacidad para 150 personas. Esta labor conjunta, realizada por militares de los ejércitos, la Unidad Militar de Emergencias y la Guardia Real, es un ejemplo del concepto militar de unidad de esfuerzo y adquiere especial relevancia en estas circunstancias extraordinarias. Desde el 22 de marzo, distintas unidades del Ejército de Tierra, como por ejemplo la Brigada de Sanidad, el Mando de Ingenieros o la Brigada Paracaidista, han colaborado con distintas autoridades y organismos civiles en la desinfección, la instalación y el mantenimiento de una zona de hospitalización de 5.000 camas de hospitalización general y 500 camas de UCI. Del mismo modo, la Unidad Médica de Apoyo al Despliegue del Ejército del Aire instaló desde el principio 3 puestos de UCI y 3 puestos de soporte vital avanzado. Todo ello junto a los aparatos asociados de electromedicina, como monitores, respiradores, bombas de infusión o camas eléctricas articuladas. Por su parte, la Unidad Militar de Emergencias ha colaborado en tareas de desinfección y el apoyo al mantenimiento diario de esta instalación en IFEMA. Y actualmente, los militares que apoyan el Hospital de Campaña de IFEMA realizan tareas de instrucción, formación y mantenimiento de los equipos de electromedicina, y el personal militar sanitario está apoyando la recuperación de pacientes críticos. Como es fácil entender, una parte fundamental de este tipo de instalaciones es la logística. En el almacén instalado en el pabellón 10 se han centralizado todos los equipos de protección individual, y efectivos de la Unidad Militar de Emergencia colaboran en su gestión para asegurar el correcto funcionamiento de este hospital, considerado el más grande de España. Este titánico esfuerzo en la construcción y el apoyo de este hospital, que ha tenido una amplia repercusión internacional, es un claro ejemplo de la colaboración de las Fuerzas Armadas con otros estamentos del Estado y voluntarios para garantizar la seguridad y la sanidad de la sociedad española. Es un claro ejemplo de que todos juntos, militares, civiles, administración del Estado, administración local, pueden, trabajando juntos, derrotar esta amenaza del COVID. Pues no tengo nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias. Paso ahora la palabra a José García Molina, comisario principal de Policía Nacional.
Muy bien, muchas gracias, doctora. Buenos días. No tengan duda de que, a día de hoy, la lucha contra el virus es nuestro objetivo fundamental. Ahora bien, como ya hemos repetido en otras ocasiones, los delincuentes no descansan, pero Policía Nacional tampoco. No bajamos la guardia y seguimos ejecutando el Plan General e Integral de Seguridad, que contemplan acciones planificadas y programadas en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada, la ciberdelincuencia, contra la trata de seres humanos, las redes de inmigración ilegal o las organizaciones de narcotraficantes. Y como ejemplo, citarles una brillante operación llevada a cabo recientemente por Policía Nacional. Nuestras unidades especializadas en la lucha contra la trata de seres humanos han desarticulado una red internacional que explotaba sexualmente a mujeres, siendo liberadas 12 víctimas en Córdoba y en Jaén, alguna de ellas menor de edad. La organización desmantelada continuaba su actividad incluso tras haberse decretado el estado de alarma. Y es que, a pesar del confinamiento, muchos clientes solicitaban los servicios sexuales acudiendo a los pisos en los que se encontraban las mujeres o reclamaban que éstas se desplazasen a sus propios domicilios. Han sido detenidas 7 personas como presuntos autores de delitos de organización criminal, trata de seres humanos, delitos relativos a la prostitución, favorecimiento a la inmigración clandestina y contra la salud pública. Queremos aprovechar la ocasión para recordar que Policía Nacional cuenta con una línea telefónica 910-50-90 y el correo electrónico trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia de este tipo de delitos, siendo la comunicación en todo momento anónima y confidencial, y no quedando reflejada la llamada en las facturas telefónicas. En cuanto al número de detenidos y actas redactadas, en las últimas 24 horas el número de personas detenidas ha sido de 72, que ya hacen un total de 1.696 desde que entró en vigor el Real Decreto. Y esto supone un incremento del 4,4% con respecto al día anterior. Respecto a las sanciones, en las últimas 24 horas se han tramitado 4.888, lo que hacen ya un total de 120.164 desde que comenzó el estado de alarma. Y esto ha supuesto igualmente un 4,2% con respecto al día anterior. En relación al cierre de las fronteras interiores con Francia y Portugal, en las últimas 24 horas se han realizado 118 denegaciones de entrada y se han controlado 10.006 vehículos, no habiéndose realizado ninguna detención. Para Policía Nacional, la respuesta rápida y urgente ante la comisión de un hecho delictivo es fundamental, especialmente si se trata de hechos relacionados con la violencia de género, donde la atención y la asistencia a la víctima son esenciales. Por ello, no deben dudar si conocen o sufren algún episodio violento. Deben contactar con nosotros, bien a través del 091 o a través de AlertCop, aplicación gratuita para dispositivos móviles que nos permite llevar a cabo una atención inmediata, como la realizada recientemente en Santa Cruz de Tenerife, que ha permitido detener a un maltratador. La denunciante utilizó AlertCop para emitir 2 avisos de alerta en apenas 3 minutos, lo que activó el protocolo establecido por Policía Nacional en la localidad tinerfeña. Resaltar la actuación del Policía Nacional, que recibió la alerta, quien tras intentar contactar con la mujer a través de chat sin obtener respuesta, consiguió finalmente hablar con ella por teléfono. En un primer momento, la víctima indicó que únicamente estaba probando la aplicación para comprobar si funcionaba, posiblemente producto del miedo que tenía. Sin embargo, la profesionalidad y pericia del policía, experto en estas cuestiones, consiguió que la mujer admitiera que sufría malos tratos habituales. Rápidamente, un indicativo de seguridad ciudadana acudió hasta su domicilio para asistirla y detener al presunto autor. Respecto a la continua vigilancia que Policía Nacional realiza en las redes sociales, hoy quería volver a incidir en esas personas que se dedican a crear vídeos para posteriormente difundirlos con la intención de que se hagan virales. Concretamente me refiero a un vídeo que ha circulado por WhatsApp en el que un hombre se asoma por una ventana y dice que su barrio está tranquilo, que se está cumpliendo la cuarentena, a la vez que muestra un arma de fuego. Como pueden imaginar, y nada más tener conocimiento de la existencia de estas imágenes, Policía Nacional inició las correspondientes gestiones para identificar a la persona que portaba el arma. Tras el visionado, estudio y análisis del vídeo, se pudo localizar la localidad, la ciudad de donde procedía, y el domicilio exacto desde donde se grabaron las imágenes, logrando la plena identificación del autor y la intervención del arma, que finalmente resultó ser de aire comprimido. En su declaración manifestó que se trataba de una broma. Sabemos que el confinamiento es duro, que hay momentos en los que nos supera el aburrimiento, pero deben ser conscientes que crear este tipo de imágenes no puede ser una diversión, ya que generan alarma social en una parte de la población y no ayuda en la detención del contagio del virus. Finalmente, queremos felicitar a todos los hombres y mujeres que durante estas fechas tan señaladas, componentes de Policía Nacional, trabajan sin descanso contra el virus. Extendemos esta felicitación a todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, a las Fuerzas Armadas, a la Protección Civil y a Seguridad Privada, que coordinadamente desde la Secretaría de Estado de Seguridad establecen los operativos concretos para que todos sigamos siendo conscientes y sigamos mentalizados que debemos ayudar en la resolución de este problema. A todos ustedes queremos transmitirles nuestra enhorabuena y admiración. Muchas gracias.
Muchas gracias. José Manuel Santiago tiene ahora la palabra, general de la Guardia Civil.
Gracias, Pepa. Buenos días. Por todos los rincones de la geografía nacional, los guardias civiles sentimos el apoyo, el aprecio de la inmensa mayoría de los ciudadanos, de la inmensa mayoría del pueblo español. Por eso, la llamada que esta mañana ha efectuado Su Majestad el Rey a la Guardia Civil de Córdoba, en el marco de la ronda habitual que Su Majestad mantiene con las instituciones implicadas directamente en la lucha contra el COVID, constituye para nosotros, para los guardias civiles, un impulso para continuar manteniendo nuestra línea de trabajo. Con este propósito, en el día de ayer, 27.870 guardias civiles han vuelto a prestar su apoyo en todo tipo de servicios para vigilar el cumplimiento de las medidas aprobadas y garantizar el correcto funcionamiento de los servicios esenciales. Como resultado de estos servicios, ayer se llevó a cabo la identificación de 116.606 personas y la interceptación de 3.087 vehículos. Todo ello ha dado lugar a la tramitación de 6.212 denuncias, un 5,33% del total de las personas identificadas, y a la detención de 26 personas. Como ya he comentado en anteriores ocasiones, a pesar de que la gran mayoría de los españoles está mostrando un comportamiento ejemplar en esta difícil situación que nos ha tocado vivir, algo que a los guardias civiles nos hace sentir profundamente orgullosos, todavía observamos conductas insolidarias que ponen en riesgo la salud de todos. Este tipo de conductas, me refiero a estas insolidarias, han provocado que desde el 15 de marzo hasta el día de ayer, la Guardia Civil haya detenido a 512 personas, lo que supone una media de 20 detenciones al día. Muchas de estas detenciones son motivadas por el incumplimiento reiterado de las medidas de confinamiento o por reacciones agresivas contra los propios agentes en el momento de ser identificados. Pero también nos encontramos con conductas irresponsables e inexplicables. Digo lo de inexplicables por el tiempo que llevamos ya en esta situación. Y me estoy refiriendo a los casos que hemos detectado por nuestra vigilancia por aire, con nuestros helicópteros o con nuestros drones, lo que nos ha permitido detectar en Canarias a una madre y a su hija tomando el sol en la playa, o a esa otra persona que se fue a 5 kilómetros de su casa conduciendo el vehículo para luego pasear al perro, o también la vigilancia por mar, donde nuestro servicio marítimo de la isla de Fuerteventura denunció a dos personas que estaban haciendo surf en una playa. Ejemplos, estos que les acabo de citar, de personas insolidarias que se repiten, desgraciadamente, día a día. Además, hemos continuado trabajando para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales, en lo que la Guardia Civil empleó ayer directamente un total de 3.079 efectivos. El objetivo de estos efectivos es auxiliar a las personas más necesitadas. De esta forma, me gustaría destacar que desde el pasado 15 de marzo, guardias civiles han llevado prácticamente a 2 actuaciones por minuto en materia de servicios humanitarios y esenciales. A modo de ejemplo, aquellos que están realizando los guardias civiles de Zamora, que en colaboración con la Cruz Roja y con la Guardia Nacional Republicana de Portugal, están entregando medicamentos a personas de nacionalidad portuguesa que habitualmente residen en nuestro país, pero que, debido al cierre de las fronteras, se han quedado confinados en Portugal. O también a los agentes de la propia Comandancia de Córdoba, por el estrecho contacto que mantienen con las residencias, están continuando en el traslado de material sanitario y de protección que ha sido donado a varias residencias de esa provincia. Por otro lado, quería también prevenirles nuevamente de las ciberestafas y de las asociadas al uso de Internet. Concretamente, me quiero referir en este momento a las campañas fraudulentas de donaciones para luchar contra el COVID-19 que nuestros expertos en ciberdelincuencia vienen constatando. De hecho, a lo largo de la última semana se han detectado una serie de dominios fraudulentos en los que se suplanta con fines ilícitos a Cáritas, solicitando un bono solidario de 250 euros, que dicha organización benéfica supuestamente estaría repartiendo con motivo de la crisis sanitaria y social que nos actual. Por favor, les recomiendo que no realicen donaciones sin previamente confirmar la identidad con la organización y el cauce adecuado para llevar a cabo esta donación. Pero también quiero hacer mención a las informaciones falsas que algunas personas difunden por las redes sociales y que generan alarma social, como es el caso de un hombre que se grabó en vídeo y en el que afirmaba haber llegado a Torrevieja junto a 4.000 madrileños más, también decía estar infectado de coronavirus y que lo que quería era propagar la enfermedad. Esta persona ha sido detenida por un presunto delito de odio. Y para finalizar, quiero incidir en que no debemos minimizar el riesgo. Todos debemos continuar observando de forma rigurosa las medidas que han sido tomadas para frenar la propagación del virus, porque es labor de todos vencer a esta epidemia. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y por último le doy la palabra a María José Rayo, secretaria general de Movilidad y Transporte. María José.
Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos. Las cifras de transporte correspondientes al día de ayer no presentan elementos especialmente reseñables. Además, hay que tener en cuenta que ayer fue día festivo en la mayoría de las comunidades autónomas. Los servicios de cercanía se prestaron con normalidad. Sí que destacar, como venimos haciendo, que durante martes y miércoles se produjeron unos ligerísimos ascensos respecto a la semana anterior, cuestión que hay que seguir vigilando. En los servicios de larga distancia de Renfe, incluyendo los servicios de AVE, ayer fueron utilizados por un total de 1.111 viajeros, con lo que volvemos a las cifras que venían siendo la media de la semana pasada, en torno a los 1.000 viajeros al día. Y también teniendo en cuenta que ayer fue día festivo en la mayoría de las comunidades autónomas. En los transportes de autobús de larga distancia seguimos con cifras prácticamente testimoniales. Ayer en el entorno del 1% respecto a un día coincidentes con las que tuvieron lugar el domingo pasado. A modo de ejemplo, en la línea Madrid-León-Gijón ayer fue utilizada por un total de 12 personas frente a los 3.100 de un día normal. Y en el transporte aéreo, pues también continuidad. Estamos en el orden de las 300 operaciones diarias en toda la red de AENA, ayer concretamente 299, de las cuales un tercio son a países europeos, 84 fueron con las islas o entre islas y 45 viajes internacionales con terceros países no pertenecientes a la Unión Europea. Y en el caso de los vehículos ligeros, los datos de acceso a las principales ciudades ayer pues fueron mucho más reducidos que el día anterior, pues principalmente por esa condición de día festivo. También se redujeron en ciudades en las que no fue festivo, como Barcelona o Alicante, en donde se situaron por debajo del miércoles, pero sin alcanzar los niveles de un día festivo, un poco por debajo del miércoles. Y en cuanto a la red general de autovías y vías principales en España, seguimos en el entorno del 80%, un poquito por encima de los días equivalentes de la semana pasada. En el movimiento interno de las ciudades, gracias a los datos que aporta en los principales ayuntamientos a la Dirección General de Tráfico, se mantiene una reducción del nivel de movilidad en torno al 78%, que básicamente es el mismo que lunes y martes. y en el transporte de vehículos pesados, esenciales para garantizar el suministro de nuestro país, estamos en cifras de reducción del 42%, también similares a las de la semana pasada. Informar, por otra parte, que hoy se ha publicado en el BOE resoluciones de la Dirección General de Transporte Terrestre y de la Agencia de Seguridad Ferroviaria relativas al transporte de mercancías peligrosas para flexibilizar los plazos de los certificados y las inspecciones y clarificando las condiciones en relación con el transporte y embalaje de los desechos sólidos médicos o clínicos para garantizar la adecuada seguridad durante todo el proceso de transporte. Indicar también que hemos continuado con el proceso de reparto de mascarillas a profesionales del sector del transporte. Ya se llevan unas 450.000 mascarillas repartidas a un total de 47.000 transportistas y estamos en el orden de la mitad de las que se iban a repartir en este primer lote. Además, hoy van a llegar otro millón de mascarillas que empezarán su distribución a partir de mañana y en este segundo reparto se va a incluir a todos los profesionales del transporte de los servicios que dependen de comunidades autónomas y ayuntamientos. Me gustaría también destacar el trabajo que está haciendo Salvamento Marítimo, SASEMAR, que está definido, por supuesto, como servicio esencial y que, además de prestar sus servicios habituales, está contribuyendo a la evacuación de personas que tienen síntomas que pudieran ser compatibles con el COVID-19, tanto desde buques mercantes como desde cruceros, que ya no tienen pasaje, pero que todavía no se ha desembarcado la tripulación. Además, Salvamento Marítimo está haciendo el seguimiento de un pesquero que puede tener un caso positivo y que se encuentra en el Atlántico, camino de aguas españolas. Y antes de finalizar, y casi como un dato anecdótico, me gustaría destacar que la situación actual de confinamiento está llevando a un descenso en lo que se llama el ruido cultural en los registros de las estaciones de la Red Sísmica Española y de la Red de Vigilancia Volcánica de Canarias, que dependen del Instituto Geográfico Nacional, que forma parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Y concretamente en las estaciones que se encuentran más próximas a infraestructuras o a poblaciones. Este ruido cultural es el que tiene su origen en causas humanas, como pueden ser las obras o el uso de las infraestructuras o la industria. Y esto lo que ha derivado es que se puedan medir de manera mucho más limpia, mucho más nítida, pues los movimientos sísmicos de pequeña intensidad, por supuesto, al haber desaparecido toda esa señal que constituye un ruido. Y además se nota la diferencia a partir del día 27 de marzo, en que comenzaron las medidas más drásticas de confinamiento. Y esto es una prueba más de que, en este caso, con mediciones absolutamente científicas, de que el confinamiento, de que la sociedad española está respondiendo con mucha disciplina a las medidas de reducción de movilidad y de actividad. Y para terminar, un agradecimiento especial desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a los cuerpos, al Ejército, a la Unidad Militar de Emergencias, que está procediendo todos los días a la desinfección de estaciones, aeropuertos, partes de los puertos, o sea, todas las infraestructuras críticas que son esenciales para garantizar esos servicios esenciales del transporte. Así que, aprovechando la presencia del jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general Villarroya, pues desde aquí todo el agradecimiento de los representantes del Ministerio de Transportes. Muchas gracias.
Muchas gracias, María José.
Pues 12 y 24 minutos, damos aquí por concluida esa transmisión de la comparecencia que hacen cada día el equipo técnico que se encarga de actualizar las cifras de esta pandemia que estamos viviendo, la crisis del coronavirus. A fecha de hoy, recuerdo las principales cifras, hay 157.022 personas que están contaminadas por el coronavirus en nuestro país. Hay 15.843 muertos y se han recuperado 55.668 personas. De todos los demás tendrán información a las 2 de la tarde con Felipe Serrano y también en los boletines horarios de Onda Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ahora más que nunca estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Este domingo, desde las 12 menos 5, Onda Madrid retransmite en directo la misa del Domingo de Resurrección, oficiada desde la Catedral de la Almudena.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estamos confinados por el coronavirus, pero no todos llevan bien la cuarentena. Por eso ahora tienes un teléfono gratuito de atención psicológica, el 900-124-365. Es el teléfono de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid para ayudarte a gestionar tus emociones. Tienen prioridad los enfermos y sus cuidadores, los familiares de fallecidos y las personas mayores que están solas. Recuerda, si necesitas ayuda psicológica, llama al 900-124-365. Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. Voy a Benidorm. 101.3 y 106 FM. Voy a Benidorm. En Onda Madrid.
Son las 12 y 27 minutos del mediodía, hasta la 1 vamos a estar aquí, los de las 10 de Buenos Días Madrid, con muchas cosas todavía que contaros. Yo creo que en muchos años no ha habido un mensaje más repetido, el de quédate en casa. ¿Pero lo estamos cumpliendo? Hoy queremos comprobarlo acercándonos hasta una de las ciudades turísticas por excelencia de nuestro país. Me refiero a Benidorm. Voy a Benidorm, voy a Benidorm. Y ya tenemos con nosotros al otro lado del teléfono al alcalde de Benidorm, Antonio Pérez. Alcalde, buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli, muy buenos días a todos los oyentes.
Bueno, ¿cómo está Benidorm hoy? Ya no le voy a preguntar con respecto al año pasado, porque está clarísimo cómo está, pero con respecto, por ejemplo, hace una semana o hace semana y media.
Bueno, básicamente está prácticamente igual, ¿eh? Creo que también hay que ser conscientes de que se está cumpliendo un durísimo confinamiento por parte de todos, que las ciudades que somos destinos turísticos a la vez estamos sufriendo ese confinamiento, quedándonos prácticamente, en algunos casos, con la población local solo, pero Benidorm rompe un poco también ese esquema porque es muchísimas las personas que pasan prácticamente todo el año con nosotros, aunque no sea su lugar de residencia habitual. Por lo tanto, tenemos que respetar también a esas personas que precisamente el estado de alarma y el confinamiento les cogió compartiendo su vida con nosotros, ¿no? Estamos en los periodos ya de primavera, finalizando el otoño, y por lo tanto hay muchísimas personas, también de Madrid, desde luego, uno de los grandes destinos emisores para Benidorm. La gente en Madrid nos ama y nos quiere, y yo creo que hay que ser también, tenemos la responsabilidad todos de quedarnos en casa. Benidorm se está quedando en casa, y no tengo ninguna duda que hay que poner el acento en las malas prácticas de algunos pocos, que por cierto también son perseguidos o cogidos, y por lo tanto sancionados, ¿no? Pero es una cuestión de responsabilidad. Nosotros no hemos detectado un incremento, y menos por malos comportamientos en ese sentido, rompiendo el confinamiento, de personas que no sean empadronadas en Benidorm. Y eso, bueno, también lo quiero comunicar, ¿no?
Bueno, pues nos alegra muchísimo esa noticia, ¿eh? Porque aquí en Madrid ha habido algunos municipios que sí se han quejado de que estos días, ayer y hoy, tienen la sensación de que hay más gente que la que había hace un tiempo. De todas maneras, si hay alguien que está pensando por una de aquellas trasladarse a Benidorm, tiene que saber, alcalde, que están cerrados todos los accesos secundarios a la ciudad, ¿no?
Efectivamente, porque no deberíamos estar, sí. Yo creo que en ningún lugar, ¿no?, haciendo estas prácticas, ¿no?, ejerciendo estas prácticas. En primer lugar, la responsabilidad por nuestra propia salud. No digo de los venidores, claro. Digo del conjunto de los españoles. No debemos viajar. Esto se arregla antes si todos cumplimos a pies juntillas con lo que tenemos que hacer, que es quedarnos en casa. Y luego señalar que es verdad que hay algunos periodos en los que la actividad económica, Benidorm es el núcleo, además, fundamental de servicios, de tareas esenciales de una comarca importante donde habita mucha gente, y ahora aprovechando precisamente en este periodo de festivos, donde el tránsito, precisamente por esos trabajos esenciales, baja obligadamente, sí. Hemos decidido habilitar 5 puntos concretos de entrada, que son nuestras grandes avenidas de acceso, donde además ejercemos un dispositivo policial para, bueno, controlar los buenos usos, pero digo, sin poner el origen ni el destino de nadie.
Ya.
Igual está rompiendo el confinamiento el vecino de Benidorm que de una punta a otra se ha trasladado con la excusa de pasear a su mascota. Por lo tanto, es verdad que nuestra policía está actuando desde el minuto uno de este estado de alarma, que evidentemente se ha sancionado personas, pero en el cómputo global realmente no hay una problemática y menos vinculada a los que vengan de fuera, ¿no?
¿Qué tal día hace hoy en Benidorm, alcalde?
Pues un día maravilloso.
Vaya.
Estamos en el mejor momento de nuestra temporada turística, porque Semana Santa además tenemos la capacidad siempre, y este año caía precisamente así, ¿no?
Sí.
De congregar a todo el turismo nacional que nos quiere. En esta primera semana que ya hemos dejado atrás, mezclarlo en convivencia perfecta con todo el turismo internacional, que es un fiel también de Benidorm, a un 50% prácticamente, ¿no? Y con los extractores de lo que es un gran programa para los destinos turísticos y precisamente para el sostén de la economía de esta gran industria que es el turismo, en este, fundamentalmente en el sol y playa, que es el Imserso, ¿no?
Claro.
Por tanto, tenemos ese Benidorm que podría estar llenísimo de gente, con unas playas preciosas y con el agua clara y con buen clima. Y bueno, a cambio tenemos un confinamiento responsable, que es lo que tenemos que hacer y además dar ejemplo con ello.
Bueno, es verdad que Benidorm es un sitio maravilloso, ha crecido muchísimo desde que era un pueblecito de pescadores. Claro, es un municipio, lo principal ya sabemos que es la salud, pero hay que pensar también en la economía y Benidorm, si vive de algo, es precisamente del turismo. ¿Cómo vamos a afrontar, alcalde, la crisis que nos va a venir después?
Yo creo que las grandes medidas se deben adoptar en el entorno o en el marco de las administraciones del Estado, ¿verdad?
Sí.
Hay que reconocer que el turismo es una gran industria. Para España es una industria fundamental.
Sí.
Evidentemente para Benidorm lo es, somos turismo. Pero hay que reconocer que Benidorm aporta muchísimo al PIB, tanto regional como nacional, gracias a ser, bueno, el destino turístico con más pernoctaciones de la península, solo detrás de Madrid o Barcelona. Por lo tanto, hay que reconocer que el turismo es una gran locomotora. Y algo en lo que quizá no todos caemos en la cuenta, como caemos y sabemos los que estamos aquí, los que vivimos de esto, ¿no? El turismo es una industria que reparte muchísima riqueza.
Sí.
Es una de las industrias más sociales que existen. Requiere del trato amable de muchísimas personas en todas las escalas del proceso y, por lo tanto, genera muchísimo empleo. Y debería estar ahora mismo formando parte, como hemos ya reclamado, de un gran plan distinto a lo que se puede hacer con el resto de industrias, de un gran plan del Estado, de España, para abordar en realidad la crisis del turismo, sabiendo además que precisamente el sector turismo, el alojativo, el de restaurantes, la restauración, el comercio, las cafeterías, son lo primero que se cerraron. Además, en la Comunidad Valenciana lo hicieron anticipadamente,
sí.
Pero yo quiero decir, por ejemplo, que nuestra planta hotelera cerró sus puertas el miércoles día 18 a las 24 horas, cuando teníamos más de 35.000 turistas que fuimos capaces de derivar a sus destinos de origen en menos de 72 horas.
Uh-huh.
El estado de alarma marcaba el día 26 de marzo, 8
sí.
días después, para el cierre de los establecimientos hoteleros. Por lo tanto, teníamos una anticipación clara de dónde podía estar la primera fase para evitar este contagio, que era la transmisión de las personas en la concentración de las aglomeraciones. Esa industria tiene que volver rápidamente a la actividad va a tener muchísimas dificultades. No fabricamos vehículos en un espacio cerrado donde se pueden observar medidas sanitarias. El turismo son las personas, es el tránsito, la movilidad de las personas, es el contacto, es el disfrute de la vida, y creo que eso hay que intentar recuperarlo cuanto antes, y hace falta un gran compromiso del Estado para que arranque en todos los destinos turísticos y para todas las marcas turísticas de España por igual.
Bueno, yo me imagino que ahora la principal preocupación, aparte de la salud de sus vecinos, que eso ya va de suyo, es el verano, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir con la temporada de verano?
Bueno, nosotros estamos marcando una fecha. Sabemos que el verano no va a estar abierto. Nosotros estamos además trabajando muchísimo en anticipación, porque somos el primer destino turístico inteligente certificado del mundo, y eso nos permite una tecnología, una innovación y una gobernanza basada en los datos y en la realidad, ¿no? Y en extrapolar la realidad que estamos viviendo. Desgraciadamente, las voces, yo creo que demasiado optimistas, se planteaban una apertura ya de verano, etcétera, con cierta normalidad. Nosotros en realidad estamos trabajando ya hace unas semanas en cómo vamos a afrontar esa temporada turística que arrancará en octubre del año 21 y que, bueno, tendrá un punto de comprobación de si hemos remontado esto en la Semana Santa del año que viene, ¿verdad? Uh-huh. Y vamos a afrontar un verano, bueno, dedicándonos fundamentalmente también a lo que somos. Si España ha cumplido los deberes, si somos capaces de ofrecer seguridad en los tránsitos nacionales, vamos a volcarnos en lo que es nuestra fuente fundamental del turismo de antes y de ahora, que son las familias, el turismo nacional y la gente que viene a disfrutar de ese verano saludable por climatología y por los servicios y una oferta turística incomparable en el marco europeo, desde luego.
Bueno, pues si me permite, alcalde, voy a hacer una recomendación que llevo haciendo prácticamente desde que comenzamos con el confinamiento, y es que cuando esto acabe, ya más allá de que el gobierno levante, en fin, las restricciones o no, hagamos turismo en nuestro país, vayamos a nuestros bares, vayamos a nuestros teatros, ayudemos entre todos a que esa industria, que efectivamente tiene una contribución al PIB nacional impresionante, pueda volver a funcionar. Así que si alguien está pensando, en cuanto acabe el confinamiento y esto vuelva a la normalidad, irse, en fin, no sé, a la Conchinchina, no voy a decir destinos, pues hombre, a lo mejor si cambiamos un poquito y nos vamos, por ejemplo, a Benidorm, pues echaremos una mano a muchos compatriotas que lo van a pasar muy mal en este momento. ¿Le parece bien?
Me parece fantástico, Eli. Además, Benidorm es un gran destino en una España que lo ofrece todo. Por lo tanto, cuidémonos unos a otros, que este es un gran país y tenemos la capacidad en este momento de responder como estamos respondiendo. Estoy seguro que lo haremos de igual manera el día que se levante la persiana para todos.
Antonio Pérez, alcalde de Benidorm, cuídese usted también mucho. Muchísimas gracias.
Igualmente, y muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo.
A todos. Cuídense.
Usuario es @buenosdiasom.
Gloria Talavera, que nada, que quedan 22 minutos para que despidamos el Buenos Días Madrid de las 10 hasta el próximo lunes, y que tenemos una encuesta pendiente de resultado.
Y además, en relación a lo que nos comentaba también el alcalde de Benidorm, hoy habíamos lanzado la siguiente pregunta en nuestra encuesta: ¿mantienes a día de hoy tus planes para este verano? Y la gente ha respondido a través de @buenosdiasom, sí, en el 15% de los casos, no, en el 85%.
O sea que estamos todos replanteándonos cómo va a ser nuestro verano. Pues mira, está muy bien. Por otro lado, porque quiere decir que tenemos los pies en la tierra. Seguramente no va a ser un verano como cualquiera. Los veranos anteriores. Oye, y si alguien que pensaba viajar fuera, pues ahora se lo replantea y se queda. Entre otras cosas, porque creo que nos van a obligar a quedarnos dentro del país. Pues, oye, hay que ver el vaso medio lleno, ¿no?
Bueno, y si no nos queremos ir a Benidorm, ya que estamos en la Comunidad de Madrid, tenemos tantos municipios que no hemos descubierto en nuestros años de vida, que aprovechemos también para viajar por la Comunidad de Madrid, que no es mal momento.
Pues tienes muchísima razón, Gloria. Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta el lunes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM. Buenos Días Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117. 628-091-117.
Y si para todos es duro seguir quedándonos en casa después de 4 semanas de confinamiento, ¿qué podemos decir de las víctimas de violencia de género que se ven muchas veces obligadas a convivir con su maltratador? Bueno, pues que sepan estas personas que los trabajadores del servicio de atención a estas víctimas siguen trabajando para las mujeres que necesitan ayuda y protección. Son nuestros héroes de la ciudad.
Soy la coordinadora del SAP 24 horas, el servicio de atención a víctimas de violencia de género del Ayuntamiento de Madrid. En mi nombre y en el nombre de todas las profesionales que integran este servicio, así como de las compañeras de la red de centros de emergencia del Ayuntamiento de Madrid, os queremos agradecer y pedir que por favor os quedéis en casa, para que de este modo podamos hacer nuestro trabajo con total seguridad, que es trabajar para la protección y ayuda de las mujeres que no deben de quedarse en casa. Muchísimas gracias.
Nieves Ortiz, buenos días de nuevo.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues es que no hemos tenido cumpleaños, no hemos tenido a nadie a quien felicitar. A lo mejor, claro, nacer en Viernes Santo no... Venga. Es como nacer el Día de Reyes, que hay mucha gente que lo hace, pero que... En fin, pues sí, pierde un poquito uno de protagonismo.
Y además es un día, pues eso, que seguramente algunos estén con las torrijas, ¿no? Sí. Ahí con las manos en la masa.
Ajá, ajá.
Otros seguirán trabajando. Un beso a todas esas personas que, pese a todo y pese a que es festivo y en confinamiento, siguen trabajando.
Exacto.
Y a todos los que cumplen años, desde aquí, desde Onda Madrid y desde este equipo, un besazo muy, muy fuerte para todos.
Bueno, en este caso, vamos a reunir a los miembros de la familia. Lo hemos venido haciendo a lo largo de toda la semana. Sobre todo de personas que querían felicitar, precisamente por eso, por cumpleaños, a alguno de sus miembros. Pero en este caso vamos a reunir a una familia muy extensa que está distribuida prácticamente por todo el territorio nacional y que se suelen reunir para algo muy curioso.
Sí, ¿sabes? A ver, las tradiciones en Semana Santa además perduran, son importantes. Yo hablaba de las torrijas, pero si hay algo que hace esta familia, fíjate, es reunirse en torno a una caldereta.
Mira qué buena.
¿Dónde? Pues en un pueblo que se llama Monterrubio de la Serena, que está en Badajoz, a 378 kilómetros de Madrid, y allí pues llegan todos los miembros de esa familia a la que te refieres, la de los Vélez. Hay gente que está en Pamplona, otros, la mayoría están en Madrid, otros están también en León, por ejemplo, en Bilbao. En Bilbao.
También en Bilbao.
Dulce está en Bilbao y le vamos a saludar. Dulce, buenos días.
Buenos días, Madrid.
Hola, Dulce, ¿qué tal? Bienvenida a Buenos Días, Madrid. Que os habéis quedado sin caldereta este año, ¿no?
Sí, 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 es una pena, es una cita que independientemente de los compromisos y de la vida que llevemos cada uno, intentamos cumplir todos los años. Y este año, pues bueno, pues lo vamos a hacer a la distancia. Gracias a toda la tecnología y las videoconferencias y las videollamadas que tenemos a nuestra disposición.
Sí, claro. Porque hay que decir que el impulsor de esta videoconferencia se llama Quique, le vamos a saludar. Quique, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú estás en Madrid?
Sí, sí.
Pero tú eres el que impulsó esta idea o eres el que la cocina, a ver.
Bueno, todo surgió porque estoy metido en un grupo de running y me metieron en una videoconferencia esta de 12 a la vez.
Sí.
Y la verdad es que aluciné y nos pasamos fenomenal. Y entonces al instante pensé en la caldereta de los sábados, que siempre organizamos en Semana Santa. Ajá. Y a partir de ahí pues surgió todo.
Bueno, Quique creo que es el hermano de Juan Antonio, que a su vez es primo también, son primos de Dulce, ¿no?
Claro, son primos. Juan es el hermano de Quique. ¿Dónde está Juan Antonio? ¿En qué lugar ahora mismo?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, estoy en León.
Madre mía, o sea que estáis, de momento ya tenemos uno en Bilbao, otro en León, otro en Madrid, en fin.
Sí, sí, pero lo que es la magia de la radio, la magia de las ondas y de esta radioconferencia también que nos hemos inventado en el confinamiento y que lo que hace también es, además de dar sorpresas, unir sentimientos, emociones y sobre todo muchos recuerdos. Recuerdos que Juan Antonio tiene en mente, sobre todo, entiendo, llegado este punto en el que, claro, no verse, no tenerse cerca, porque las comunicaciones están muy bien, pero vivir los momentos in situ, ¿verdad? Tendrás un montón de recuerdos que ahora te pasan por la cabeza y que te encantaría estar como al resto ahí en el pueblo, claro.
Bueno, pues sí, la verdad, que esto es una tradición que empezó nuestro abuelo, nuestro abuelo Antonio, Antonio, tradicionalmente le llamaban allí en Monterrubio de Belén, y nada, pues fue una manera de juntar a sus 7 hijos y a sus mujeres y a sus nietos. Y entonces, pues bueno, pues es tradición ahí en Monterrubio, todos los sábados, pues las familias, los amigos se juntan, van al campo y disfrutan del campo, de la naturaleza y de los amigos y de la familia. Y entonces el abuelo Antonio dijo, pues yo pago un cordero y entonces hay que comérselo en caldereta y tenéis que venir todos. Y a partir de ahí, hace ya muchos años, ya el abuelo Antonio no está, pero esa tradición se mantuvo y bueno, pues ahí ha perdurado y efectivamente son muchos recuerdos porque ese día nos juntamos todos y vemos a los pequeños que están creciendo, a los mayores que se van haciendo más mayores, a los que estamos en la mitad, que estamos andando por la vida y bueno, está muy bien, la verdad que sí, son muchos recuerdos, sí.
Bueno, todo eso está muy bien, pero vamos a ver, Dulce, ¿aquí quién cocina la caldereta?
Las madres. Sí, la mayoría luego, al final, la caldereta es la excusa.
Ya.
Porque unos dicen que no les gusta el cordero, otros dicen que no les gusta otras cosas, pero al final es el motivo y la excusa. La caldereta la cocinan las madres.
Sí.
Algunos padres también dicen qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que no hacer.
Dirigen,
echar la
dirigen,
patata o no
sí.
echar la patata.
Ya.
Y al final todos los años estamos discutiendo sobre lo mismo.
Bueno, sí, creo que tenemos a una de las cocineras también, Nieves.
Hombre, que es madre de dos primos que no están ahora mismo en directo y tía a su vez de Dulce, de Juan Antonio y de Enrique. Filo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿puedes saludar a toda la familia, aparte de la representación de la familia ahora en directo en Onda Madrid?
A todos, ya me he emocionado con los que he oído, pues a todos. Es un día que vamos a echar mucho de menos.
Claro que sí.
Porque es como me dice Dulce, no es la caldereta, es lo que lleva la caldereta, pero no en sí la comida, es el ambiente.
Claro, Filo, enseguida te vamos a pedir la receta a caldereta, ¿eh? No te vas a salvar, pero, Quique, ¿cuánta gente os llegáis a juntar habitualmente cada año?
Pues, no sé, calculo, ayer hice la cuenta
sí.
y somos, son 7 hijos, 13 nietos y vamos por 20 bisnietos.
¡Madre mía!
Por lo que,
unos 40.
No todos van, pero vamos, mínimo 25 o 30 nos juntamos.
Madre mía, pues Filo, que tenéis ahí para pelar patatas y para poner cordero a manta.
No, somos muchos. El cordero lo traen un día o dos antes, lo hacemos trozos, unas veces uno, otras veces... Como somos muchos,
sí.
nos repartimos el trabajo, que no es trabajo, es más diversión que trabajo.
Ya.
Entonces, somos muchos. Para, para guisar y para protestar y para todo. O sea, es que tenemos de todo. Y nos lo pasamos pipa. Nos lo pasamos pipa.
Es un día en el campo, un día en el campo con esa caldereta. Y decía antes, Filo, decía Eli, que no te vas a escapar sin darnos la receta, que seguramente, oye, esta tradición, ¿por qué no? Pueden seguirla otras familias que de pronto digan, oye, pues vamos a empezar nosotros a hacer el año que viene por estas fechas algo, pues, algo parecido. A ver, ¿qué lleva la caldereta? ¿Qué misterio
tiene?
Pues es
divino. La caldereta lleva carne de cordero, lo que es el cordero.
Sí.
Hecho trocitos. Cebolla. Pimiento. Laurel. Vino blanco.
Sí.
Y muchos condimentos, porque los de ahí abajo somos mucho de comino, orégano.
¡Uy, qué bueno!
Y todas esas cosas. Y luego 4 horas de cocción y mucho cariño.
Claro. ¿Qué cantidad de caldereta podéis hacer para todos los que vais?
Pues no tengo ni idea, o sea, porque es que no tengo ni idea, pero sí, sus 10, 15 kilos o más de carne.
Claro. Oye, y esto de comer, al final sois muchos, ¿cómo esto hacéis para comerlo?
Nosotros a la antigua usanza, un perol en el centro, uno entra y otro sale. Aunque hay algunos de la familia, hay dos concretamente, mi marido y mi sobrino, que no están en línea, pero se dará por aludido, que van a ver quién coge la más bonita.
Ah, amiga.
Hay dos, claro, que no veas.
Hay peleas, a ver, ahora se lo voy a preguntar a Dulce, a Juan Antonio y a Quique. ¿Hay peleas por el riñón, por ejemplo? Es que en mi casa siempre que ha habido cordero, ha habido pelea por el riñón.
Es que, si no me equivoco, yo creo que lo que es el riñón y las vísceras se hacen antes, se cocinan antes. Y es lo que nosotros llamamos asadura.
Vale.
Y para eso, ese es el delicatessen del cordero. Eso
claro.
Se saca y se hace en delicatessen.
Claro, el problema es que cada cordero tiene 2 riñones solo.
Sí.
Yo te digo porque en mi casa, que siempre ha sido muy tradicional el día de Nochevieja comer cordero, nos juntábamos muchos hace unos cuantos años, precisamente en Bilbao, Dulce, que yo soy de allí.
Ah, sí.
Claro, y bueno, había unas peleas por los riñones en cuanto te descuidabas, cuando llegaba el cordero de la cocina a la mesa ya había desaparecido uno.
Hombre, es que sí, está riquísimo.
Sí, 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 sí.
Hombre. ¿Y Juanan es más de esto de las vísceras y tal, del delicatessen que dice Dulce, o espera lo que es la carnaza?
No, a ver, yo aquí sí que hay un poco de, por el tema de la asadura,
sí,
sobre todo los mayores, pero
ya
la gente ya de 40 para abajo,
sí,
donde hay peleas son por las chuletas de palo.
Ah, claro.
Hay tipos de chuleta, la que se parte bien, que tiene su parte de costilla, y la que viene en trozo. Entonces, la que sale con el palo,
sí,
esas son delicatessen. Entonces, ahí estamos pues como lobos hambrientos esperando a ver cuándo salen y a ver quién coge la mejor. Es muy divertido.
Bueno, ¿los niños entre qué edades y edades están, Quique?
¿Sí? ¿Perdón?
Sí, no, te preguntaba los más pequeños, los hijos, todos los que son ya la nueva generación, que creo que sois como unos 15, unos 14.
Sí,
¿entre
claro
qué edades están?
Los hay ya de 20... veintitantos y claro, como estamos en el campo, la verdad es que disfrutan todo el día. No paran con la pelota,
claro.
Luego hacemos juegos con la tumba, con los juegos que les dan mis tías, con ellas, y la verdad es que pasan el día fenomenal. Normalmente suele hacer sol.
Sí.
Y acabamos todos colorados y súper cansados.
Mira, qué bien. Después de la caldereta, oye, que hace que suba la temperatura normalmente, una de mojarse todos. Que nos ha parecido una tradición preciosa.
Sí.
Yo no sé si este año, en fin, va a ser diferente. No tiene por qué ser peor, ¿eh? No nos pongamos
a ver mañana esa videoconferencia cómo va. Por cierto, esto que está sonando, igual a Juana le resulta también familiar, porque me han dicho que a Juan Antonio le gusta mucho, y no solamente le gusta el cantante, sino que hasta le versiona y todo, ¿no, Juan Antonio?
Sí, bueno, tengo un proyecto con un amigo en Madrid, que también lo hago a través de videoconferencias.
Sí.
Estamos montando un tributo a Duncan Du, desde aquí un saludo a David.
Uh-huh.
Y bueno, pues sí, pues tengo mucha afición por ahora por la música, y como soy de la época de nací en el 71, pues crecí con Duncan Du, y es un grupo que me gusta mucho, y estoy estamos con ello, estamos intentando emularlos, aunque es muy difícil llegar a su nivel.
Bueno, pues cuando os hagáis profesionales, os venís por aquí, ¡hombre! Y nos hacéis una versión. Claro, en fin, sí, que nos ha encantado conocer a la familia Vélez Nieves.
Sí.
Dulce, Juan Antonio, Quique, Filo, 4 de casi 40.
De un montón, fíjate, porque fíjate, son 7 hermanos con tantísima familia, muchísimas generaciones, a los que os mandamos un beso y un beso a todas esas familias que, como en su caso, bueno, pues esta Semana Santa no van a poder reunirse, pero ya saben que, oye, tienen la radio para hacer estas radioconferencias,
claro, sí,
también, nos tienen a nosotros. Un beso muy fuerte para los que han entrado y
sí,
para los
y para
que
todos
están
los demás,
escuchando, que
para
seguro
todos
que son
los demás. Claro que sí, adiós Dulce.
Adiós, un beso muy fuerte.
Adiós Juana.
Muchas gracias.
Adiós, un besazo.
Hasta luego Quique.
Muchas gracias.
Filo, muchísimas gracias por la receta también, ¿eh? Muchas
vale,
gracias.
Un beso para vosotros.
Un beso muy fuerte.
Dime tu
nombre. Mira qué bonito lo de las familias numerosas que se reúnen, fíjate, en este caso una vez al año para hacer esa caldereta. Hay otras que se juntan los veranos, hay otras en el cumpleaños del patriarca de todos. Nos gusta.
Esto es la vida, la vida que continúa, que nosotros también contribuimos, ¿no?, a esa ilusión, a esa felicidad, a esa esperanza en estos momentos también que estamos viviendo. Y hoy, fíjate, que estábamos pidiéndole a nuestros oyentes, con el motivo de ese 50 aniversario de la disolución de los Beatles, que contribuyesen también a engordar nuestra playlist con esta excusa.
Esto no es de los Beatles.
Esto no es de los Beatles, pero nos ha mandado un mensaje muy bonito Nuria con una dedicatoria especial y también nos manda un tema de los Beatles para compartir con todos vosotros.
Hola, buenos días, me llamo Nuria y yo quería proponer en el 50 aniversario de la separación de los Beatles la canción Hey Jude. Esta canción se la dedicó Paul McCartney al hijo de John Lennon cuando sus padres se separaron. Él tenía solo 5 años y en el estribillo de la canción Paul McCartney dice: oye Jude, toma una canción triste y mejórala. Cuando la sientas en tu piel, entonces te sentirás mejor. En ella, Paul McCartney lo que intentaba era animarle a ser positivo ante los problemas de la vida. Un mensaje que me parece perfecto para los momentos que vivimos y que dedico a los donantes de sangre. A pesar de todo, ellos siguen estando ahí para cubrir las necesidades de los pacientes en los hospitales. Muchas gracias a todos ellos.
Nuria, muchísimas gracias. Ha sido un detalle precioso. Una experta, ¿eh? Madre mía, sí, se lo sabe todo. La historia de las canciones, de este Hey Jude. En fin, ¿cuál es la tuya favorita?
Bueno, pues la mía es la de Imagine.
Ya.
Ya ves que soy muy poco original, ya lo sé. También es la que nos ha pedido Cristina, que por cierto estaba buscando, pero no lo ha encontrado, un vídeo en el que había utilizado precisamente su familia esa canción de Imagine para celebrar las Navidades de hace un par de años. Dice, lo siento, no lo he encontrado, se lo he pedido a mis hermanos. Igualmente, muchas gracias por estar ahí, por compartirlo. Y es verdad que, a ver, es tristona, pero yo siempre me imagino un mundo mejor, y sobre todo ahora, ¿no?
Bueno, ala, Ceballos, ¿tienes Imagine? Hijo.
Ahora la
dale,
busca.
Dale.
Tenía
dale.
Una deuda con Olga. Que se lo debo.
Venga.
A Olga.
A Olga, ¿qué le pasa? Si tenemos
pues, hombre,
tiempo
que,
todavía.
Que tenemos un mensaje de voz que he ido postergando porque siempre nos van atropellando desde Moncloa para
sí,
los datos, actualizando los datos de coronavirus. Y a ver, tengo que compartirlo, que la semana que viene teletrabajo. Así que, Olga.
Hola, Eli. Como dices que pongamos sugerencias, a mí me gustaría poner la mía. Me llamo Olga Sangori y le he puesto una sugerencia a la calle, pues me habla la calle y lo voy a decir, me gustaría que lo leyeras, me encantaría, que si puedes. Hola Eli, como dices que pongamos sugerencias.
Está repetido.
¿Qué ha pasado?
Pues no
está
sé.
Repetido.
El sistema está un poco loco, ya te lo digo yo.
Está también
le
con...
Le he puesto una sugerencia a la calle.
A ver, si
pues me habla
de
la calle. Y lo voy a decir, me gustaría que lo leyeras, me encantaría que si puedes lo leas. Es así. Me dicen las calles cuando salgo, cuánta soledad y tristeza nos está rodeando. Las calles vacías y un mundo que se ha vuelto raro. Pues las calles también sufrimos, también lloramos. Ver cómo se van los amigos, los recuerdos y no poder abrazarlos. Sabemos que son momentos inolvidables, difíciles e históricos que jamás borraremos. pero ni el sol, ni la lluvia, ni el viento apagarán nuestros sueños, nuestra lucha, nuestros silencios. Resistiremos y volveremos a dar golpes de pecho, a estrecharnos las manos, a pisar el suelo, a besarnos de nuevo y a querernos un poquito más, aunque sea de lejos. Me dicen las calles cuando salgo que las cosas pasan, pasan por algo. Muchas gracias.
Olga, muchísimas gracias por ese poema tan sentido. Que nos vamos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Aquí hemos estado Juanjo Ceballos, Nieves Ortiz, Gloria García Talavera, en su casa Sergio Martín Romo, Carmen Martín Gaite, Clara Esteban y Belén Amoraciz. ¡Hasta el lunes!